Directos amigos, buenos días. Esta penúltima lección laurentina, en realidad es la última de la serie que comenta las 59 tesis del racionalismo jurídico, porque precisamente va a ser un comentario sobre la 59ª y última. Solo que, y por tanto, podríamos dar por concluida esta secuencia de disertaciones con la lección de hoy. Sin embargo, tendremos todavía una adicional en la cual recapitularé algunos puntos, algunos rasgos de esta serie de entrevistas que hemos tenido a lo largo de 2 años, desde el verano del 2019 hasta este verano del 2021. Y trataré de sacar, sería quizá excesivo decir, conclusiones. Digamos más bien completar o suplementar la serie de comentarios a las sucesivas tesis del racionalismo jurídico con un pequeño epílogo en el cual señalemos, bueno, con todo esto, con todas estas reflexiones y meditaciones, ¿a dónde hemos ido a parar? ¿Qué es lo que resulta de todo esto? Y en definitiva, ¿cuál es la aportación que este esfuerzo filosófico-jurídico puede brindar a la comunidad de no solo de filósofos del derecho, sino sobre todo de operadores jurídicos, de todo aquel que se interese por el mundo del derecho con un afán de praxis jurídica, y en general más ampliamente a todos los individuos que tengan algún tipo de preocupación por el ordenamiento normativo de la sociedad en que viven y que no se contente con saber, aprenderse qué normas tiene que aplicar y ser obediente, disciplinado, quizá únicamente por la cuenta que le trae, sino reflexionar sobre el ordenamiento, el sentido, el para qué de ese ordenamiento. Contestar a la pregunta: ¿viviríamos mejor sin derecho? ¿Viviríamos mejor sin normas? Bueno, pues este pequeño epílogo lo tendremos en la próxima y última lección. Esta de hoy, la 53ª, se consagra a la tesis número 59, que es la de que los valores jurídicos tienen una existencia de suyo, eterna, intemporal y por consiguiente también omnitemporal, perpetua, existen desde toda la eternidad y seguirán existiendo desde toda la eternidad y existen como lo que son, o sea, con valores. Valen, han valido y valdrán siempre e incluso si nuestro universo tuvo, como piensan algunos físicos, un comienzo de existencia en el tiempo y si tendrá en el futuro un fin de existencia, eso afectará a este universo físico, que no tiene por qué ser el único. No hay nada que pruebe, ni siquiera que aporte el menor indicio de que es el único universo, pero haya o no haya otros universos infinitos, en número infinito, finito, múltiple o uno solo, eso es independiente del valor, de los valores que existen con una existencia propia. Y eso sí, los valores no están supeditados, subordinados a la realización de conductas conformes con ellos, y en cambio la realización de conductas conformes con los valores sí que está condicionada por los valores, es decir, que la conducta únicamente es valiosa cuando encarna un valor. El valor vale, tiene la vigencia axiológica que tiene, independientemente de que haya conductas que se atengan a ellos o no. Y no solo conductas, sino que el valor tiene la existencia que le es característica como independiente de que haya o no sociedades de seres como somos los animales sociales, o sea, dotados de percepción y de apetito, que se puedan regir en mayor o menor medida por un cierto tipo de normativa que regule la acción de los individuos y, por tanto, que esta normativa se acople, se adecue en mayor o menor grado, de manera más o menos conseguida o no, a la perceptividad intrínseca de los valores normativos. Y hablo de los valores en general porque estas consideraciones no se aplican exclusivamente a los valores nomológicos, o sea, los propios del ordenamiento normativo en una sociedad de animales o de seres análogos o parcialmente análogos a los animales sociales. Esta vigencia de los valores se aplica también a valores de otros órdenes, los valores éticos, evidentemente, estamos en una situación similar, esto independientemente de cómo concibamos la relación entre valores nomológicos y valores éticos. En mi última lección, yo defendí la tesis de la separación del distingo radical que no excluye un solapamiento parcial. Pero sostuve, ustedes decidirán si logré convencer o no, que los valores nomológicos, y que se centran esencialmente en el bien común, y los valores éticos, aunque se solapen, aunque se superpongan en parte, aunque evidentemente tengan coincidencias, sin embargo, son dos órdenes axiológicos diferentes. Independientemente de que esto sea así, la consideración que estoy haciendo ahora sobre la existencia eterna propia de los valores jurídicos se aplica exactamente igual a los valores éticos, pero estos son valores, los nomológicos y los éticos, de tipo normativo. Pero esa consideración se aplica exactamente igual al valor cognoscitivo de la verdad, al valor estético de la belleza, en general a cualesquiera otros órdenes valorativos. Bueno, pues este es el contenido de la lección que acabo sucintamente de resumir y espero que lo que voy a desarrollar a continuación sea de su agrado y reitero mi gratitud por la fidelidad con la que han seguido esta serie de lecciones laurentinas. El tema de esta última lección laurentina, mejor dicho, penúltima, porque tendremos una de conclusiones, pero sí de la última tesis del racionalismo jurídico, la 59ª, es el de que los valores, pero aquí el valor que nos interesa, que es el valor jurídico del bien común, existe de suyo con una existencia eterna, intemporal, independientemente de que se realice o no se realice. Ciertamente que donde quiera que exista, en cualquier mundo posible en el que exista una sociedad de animales sociales que están necesitados por necesidad vital a buscar su finalidad común, que es el bien colectivo de esa sociedad animal, ahí tiene una realización, al menos una realización normativa, en el sentido de que ese valor intemporal, eterno, sin carente de suyo de ubicación espacial u otra, en cualquier sociedad animal o de seres, hablamos de animales porque es lo que conocemos, pero por analogía podemos pensar en seres que no sean clasificables científicamente como animales, que es una clasificación válida para nuestro planeta, no sabemos si para otros de nuestra galaxia, de otras galaxias, de otros universos, de otros mundos posibles. Seres que, por analogía, sean caracterizados como seres vivientes y seres vivientes dotados de algo analógicamente comparable con la sensibilidad y el apetito, la tendencia, la apetitividad hacia fines, que son los rasgos que atribuimos en nuestro planeta a los animales, aunque no hay que desconocer que también otros seres vivientes, hongos, algas, bacterias, plantas, tienen virus, tienen características analógicas a esas que he señalado. Evidentemente, la planta también tiene una tendencia. Vemos el árbol como extiende sus raíces y las hunde buscando el lugar húmedo. Mira que hay una teleología que se da en todos los seres vivos. Lo vemos ahora con el virus de la actual epidemia, que es mutante. Y evidentemente la explicación puramente darwinista es que, vela ahí, se producen mutaciones y las que son exitosas prevalecen y se mantienen. Sin embargo, esta explicación tiene el inconveniente de que lo explica todo y no explica nada, porque no explica por qué se producen esas mutaciones y, en definitiva, la raíz de la mutación es caótica o aleatoria, estocástica, mientras que el lamarquismo nos da una explicación, nos dice que hay una teleología, una tendencia adaptativa al medio. Bueno, de manera que yo no podría suministrar una definición de qué es la perceptividad o sensibilidad y el apetito propios de los animales. Tenemos una cierta captación, pero que nos hace saber que los animales perciben, sienten, quieren o desean o apetecen al menos, y que, bueno, otros seres vivos, digamos que embrionariamente, seminalmente, poseen cualidades analógicas a esas, pero no son ellas. Bueno, pues podemos imaginar seres, sea de nuestro universo, pero fuera del alcance de nuestro actual conocimiento y seguramente de nuestro conocimiento futuro, de otros universos o de otros mundos posibles, constituidos a su vez por un universo, por varios o quizá por infinitos. Y en ellos podemos concebir seres que, si pudiéramos conocerlos, titubearíamos en calificarlos como animales, pero presentarían rasgos analógicos y constituirían sociedades. Bueno, pues en ellos, en esas sociedades, también estaría vigente, por una exigencia de la propia naturaleza de la especie, el imperativo de que los miembros de la especie actúen según los requerimientos del bien común. Esa plasmación o realización del bien común, sin embargo, es una plasmación, es un cuajar del bien común, un plasmarse del bien común, normativo, no efectivo. Que exista el imperativo nomológico o normativo del bien común no implica que éste se cumpla. Sin embargo, también es verdad que una sociedad en la cual animales, hormigas, termitas, delfines, bonobos, murciélagos, seres humanos, elefantes, porque nunca hemos de incurrir en la soberbia de creer que los humanos somos algo radicalmente distinto, que nosotros hay un componente animal y otro extra animal. No, no hay nada, absolutamente nada extra animal o supra animal en el ser humano. Somos animales con características particulares, como los murciélagos, las hienas, las focas o los pingüinos, pero todo lo humano es animal. Bueno, pues el que es difícil imaginar una sociedad en la cual esté vigente por la naturaleza misma de las cosas, no por promulgamiento, ni por consenso, ni por convención, sino por una exigencia natural de la propia naturaleza de los individuos naturalmente congregados. Que esté vigente el requerimiento de vivir según las exigencias del bien común y que, sin embargo, esto no se cumpla. Nada, ni poco, ni mucho, ni nada. Porque si no se cumple, la sociedad no puede pervivir, se disuelve, se deshace y deja de existir y, por tanto, deja de estar vigente en ella, porque ya no hay tal ella, la norma de vivir, actuar, coordinarse para el bien común social. De manera que siempre que haya una sociedad animal, podríamos analógicamente extenderlo quizá a otras sociedades de seres vivos, pero me resulta un poco estirar las cosas demasiado, un poco forzado decir que las sociedades de plantas, que las hay, sabemos que hay plantas sociales y bacterias sociales, se rigen por una normativa, justamente porque en ellas hay tendencia, pero no hay apetito. Mientras que, por ejemplo, sabemos que las hormigas, los cefalópodos, que interactúan en agrupaciones sociales, constituyen sociedades muy, muy perfeccionadas y muy complejas, pero en esas sociedades, incluso como digo, de animales tan alejadísimos de nosotros, las hormigas están cerca, relativamente, como todos los insectos, pero los cefalópodos están alejadísimos. Sin embargo, han desarrollado paralelamente por otra vía una complejidad extraordinariamente sorprendente que la etología de estos últimos años, últimos, quiero decir, 5 o 10 años, quizá no, o algo más, pero poco más, ha descubierto las capacidades volitivas, cognitivas, perceptivas, intelectivas que tienen estos animales y su capacidad de coordinarse y de interactuar. Pero también hay en todos ellos hay infracciones. En realidad, tiene sentido hablar de norma, una norma, la vigencia de una norma, cuando existe la posibilidad física, material, biológica, de vulnerar la norma. Y efectivamente, cuando hay desviaciones, quizá como sucede en las sociedades de insectos, las infracciones son excepcionalísimas, pero las hay. Ya en animales, digamos, superiores, que somos mucho más individualistas, tenemos individualidades o personalidades mucho más elaboradas, como las sociedades de las especies sociales de equinos, cánidos, de cetáceos, de simios. Bueno, pues evidentemente las posibilidades, las probabilidades de infracción son mucho mayores, por tanto es más necesaria la norma que se hace cumplir generalmente a las malas, no por las buenas, sino por las malas. Precisamente la sociedad humana, porque ha desarrollado instrumentos más sofisticados, puede hacer a veces sancionar las infracciones de manera menos dolorosa. Es decir, que quien comete una infracción de tráfico no se lo castiga con un mordisco que lo haga sangrar y le produzca una herida que tarde días o semanas en curar, sino que se le impone una multa, que ustedes reconocerán que aunque no guste pagar multas, pero evidentemente es bastante menos doloroso. Bueno, de manera que en cuanto hay una sociedad de animales o seres analógicamente comparables a los animales, tenemos una vigencia de la norma del bien común, pero también tenemos el cumplimiento mayor o menor de esa norma, porque si la norma viniera total, sistemática y constantemente transgredida por todos, o por la mayoría, o por muchísimos, evidentemente la sociedad no podría perseverar, no podría mantenerse. Como lo dice el Nazareno, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Entonces, si los miembros de la sociedad no respetan ninguno, o casi ninguno, o la mayoría no respetan la norma del bien común y las normas derivadas de esa norma de actuar para el bien común, si las infringen, no ocasionalmente, que sin duda lo hacemos todos, no creo que ninguno de nosotros se salve, pero sistemática y constantemente, bueno, si eso es así, se acaba la sociedad. Y si se acaba la sociedad, se acaba la vigencia de la norma en esa sociedad. Pero la norma sigue teniendo vigencia, sigue teniendo validez en cualesquiera otras sociedades animales, en este planeta, en esta galaxia, en otras galaxias, en otros universos o en otros mundos posibles. Ahora bien, el hecho de que en cuanto la sociedad surge por evolución, ¿cómo surgió la vida en este planeta? Bueno, sabemos que nuestro planeta tiene unos 5.000 millones de años de existencia, y que la vida no tardó un tiempo en surgir, y la que surgió fue vida unicelular, que pasaron miles de millones de años hasta que surgiera una vida pluricelular, y luego todo ha ido a una velocidad alocada. Es decir, que las cuatro quintas partes de la existencia de nuestro planeta, o no hubo vida, o fue unicelular, muy primitiva, muy elemental. Y luego, pues, empezó la edad arcaica tardía, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, y todo eso en poquísimo tiempo dentro de la escala geológica. Ahora, ¿por qué y cómo surgió la vida? Bueno, este fue un problema muy, muy debatido en la historia, en la biología, en lo que podríamos llamar biología histórica, que se confunde también con la geología histórica. Ustedes recuerdan, o bueno, algunos recuerdan un libro famosísimo de un autor, de un científico ruso-soviético, Oparin, El origen de la vida, que a muchos en nuestra juventud nos atrajo, de cómo en virtud de leyes intrínsecas a la materia había surgido la vida. Claro, aquí hay dos grandes hipótesis, ¿verdad? Una hipótesis, la de que la materia inorgánica se rige por leyes de causa y efecto brutas, digamos, mecánicas. Ya sé que esta palabra mecánica la estoy usando sin ningún rigor, porque los científicos de las ciencias duras me harán ver la diferencia entre los procesos físicos y los procesos químicos. Pero bueno, yo puedo subsumir todos esos procesos que se dan sin duda por relaciones de causa a efecto y según leyes físicas y químicas, pero puedo decir, eso entra dentro de lo que ya filosóficamente llamaríamos causalidad mecánica. Y quiero decir por ello que no hay teleología ninguna. Sin embargo, en la tradición filosófica, en la filosofía de la naturaleza tradicional, desde Aristóteles, pasando por la metafísica medieval moderna, creo que ya hablé en una pasada lección de un libro de historia de una parte de la filosofía moderna que tuvo en mi propia evolución, tuvo un impacto importantísimo, que fue el libro de Heinz Heimsoth, traducido al español, publicado, no recuerdo ahora, quizá por el Fondo de Cultura Económica, en su buena época en que publicaba. Tenía publicaciones filosóficas de altísima calidad de la metafísica moderna. También tienen ustedes la serie de Cassirer, del problema del conocimiento, en una serie de volúmenes, que es algo más que una historia de la teoría del conocimiento, porque evidentemente hay el problema del conocimiento es inseparable del concepto de la concepción de la realidad. Bueno, pues en toda esa tradición hay una idea teleológica, y es que el cosmos, incluyendo la materia inorgánica, tiene una finalidad. Y en tiempos recientes, una variante de ese enfoque seguramente está en Teilhard de Chardin, que es un autor cristiano, espiritualista, que admite la evolución, lo cual era bastante audaz, y que considera que la materia orgánica, el cosmos, está creado por Dios, desde luego. Dios le ha infundido no sólo unas leyes de causalidad mecánica, sino una tendencia, una finalidad, por lo cual el surgimiento de la vida en un momento dado de la evolución geológica del planeta, bueno, algunos no les gustará, tendrán un tic ante esta locución de evolución del planeta. Dirán, el planeta no evoluciona, simplemente cambia. Bueno, pero tiene una historia. Ha habido esta sucesión de periodos o épocas en el tiempo, en su duración, y de una época a otra se han producido unos cambios que han desembocado en el cuaternario en el cual estamos. Y bueno, esta idea de de la concepción de que la Tierra tiene una especie de, el planeta posee una especie de alma del mundo, ha sido asumida también por algunos científicos, e incluso la teoría antrópica no deja de ser, es difícil de clasificar porque se ha dicho que oscila entre lo trivial y una hipótesis implícitamente finalista que sería ajena por completo a la ciencia. Bueno, yo no voy a juzgar esas múltiples teorías y en mi actual disertación y en toda esta elaboración teórica que he hecho del racionalismo jurídico, me mantengo neutral con respecto a saber si el cosmos, la materia inorgánica, tiende o no tiende a producir de su seno la materia orgánica. Hace muchos años, también en mi juventud marxista, me llamó la atención leer una frase de Federico Engels en Dialéctica de la Naturaleza, que ciertamente era una colección de apuntes, de esbozos, de anotaciones, no destinada, quizá pensada como bosquejo de un futuro libro, pero no estaba destinada tal cual a la publicación, de la convicción era, lo escribió al final de su vida, y la ciencia física, la astrofísica estaba avanzando mucho, y se dio cuenta de que la vida en el planeta Tierra tendría su fin. Y entonces emitió la convicción de que la tendencia de la materia a desarrollar todas sus posibilidades, todas sus virtualidades, conduciría a recrear la vida y por tanto la vida inteligente en otro lugar del universo. Bueno, aquí hay una teleología en un autor que junto con su maestro y amigo Carlos Marx había repudiado la teleología porque veía en la concepción teleológica del mundo, incluso de la vida, un resabio, una reminiscencia del espiritualismo o del teísmo. A título meramente de inciso, yo he de confesar que soy panteísta, que creo que existe un ente que se identifica con el propio ser, que no es como el dios de las religiones positivas, como ninguno de los dioses de las religiones positivas, desde luego, pero que analógicamente tiene de manera sublimada algunos de sus rasgos y que en virtud de ello sí hay algún tipo de finalidad en el cosmos. El cosmos nos parece azaroso porque se produjo el Big Bang. Si es que se produjo, vamos, hace 14.000 millones de años y no 28.000 o 7.000, porque la velocidad de la luz es de 360.000 kilómetros por segundo y no el doble o la mitad. Bueno, parece que son leyes brutas que están porque sí y que hay tales galaxias y no otras, porque en nuestro sistema planetario hay un planeta habitable y no tres, o porque el nuestro tiene un satélite natural y no cinco o dos o ninguno. Bueno, todo eso parece producto de una, se diría del azar, yo diría más bien de una causalidad bruta. Bueno, yo tengo la convicción de que existe en el cosmos una cierta teleología, pero esa es una convicción en la cual yo no he trabajado. Es más una convicción prefilosófica de que me resulta más convincente eso que la idea de que no, existe porque sí. En última instancia, si no hay tal finalidad ninguna, es que existe porque existe. Lo cual, pues, me cuesta trabajo entenderlo porque soy leibniziano, muy leibniziano. Comulgo con la mayoría de las tesis de la, no con todas, pero sí con la mayoría de las tesis de la filosofía de Leibniz, entre otras, el principio de razón suficiente. Y creo que todo tiene un porqué. Ahora, claro, yo no podría dar el porqué de la existencia de este cosmos tal como es, de esta galaxia, de este planeta. Pero pienso que no ha sido del todo azaroso que surja la la materia orgánica, la vida, y que ésta se desarrolle como se ha desarrollado. Pero sea así o no, porque es, al fin y al cabo, es una convicción irrelevante para lo que aquí estoy desarrollando. El hecho es que han surgido, en el desarrollo de esa materia orgánica, han surgido especies sociales y sociedades formadas por individuos de esas especies y que en ellas, automáticamente por una exigencia de la naturaleza misma de las cosas, tiene vigencia la norma que obliga a actuar para el bien común. Y que ésta, aunque sea parcial e imperfectamente, se realiza o la sociedad deja de existir. Pero si esto es así en nuestro planeta, en cualquier otro planeta habitable de nuestra galaxia, o de otras galaxias, o de otra metagalaxia, o de otro universo, o de una galaxia o racimo de galaxias quizá infinitamente alejado del nuestro en el espacio o en el tiempo, o rotundamente en otros mundos posibles, si esto es así, quiere decir que ese valor que se plasma, que se cuaja, que se concreta en la norma del bien común, es indiferente, es de suyo ajeno, a que surjan o no surjan unas u otras galaxias, a que haya o no haya unos u otros mundos posibles, a que en ellos se lleguen a existir unos u otros planetas habitables y que en esos planetas surja vida y vida social. Porque si el valor del bien común no tuviera una entidad de suyo independiente superior a esas realizaciones o plasmaciones o concreciones, pues evidentemente el que surge aquí no sería el mismo que el que surge allá. Y como incluso dentro de nuestro planeta las especies sociales han surgido por líneas de evolución separadas, independientes, entre la que va a los cefalópodos y la que va a algunos insectos o arácnidos sociales, por ejemplo, son líneas evolutivas separadas por millones de años, muchos millones de años. La que dentro de los vertebrados conduce a especies sociales de aves, de mamíferos, y dentro de los mamíferos también muy diferenciados. Evidentemente son evoluciones paralelas y no secuenciales. No descendemos de las hienas, ni de los cetáceos sociales. Son esas especies animales han desarrollado su socialidad, su inteligencia, sus sistemas semiológicos, comunicativos, de manera separada, independiente, en cierto modo paralela a la de los simios, y dentro de los simios, pues evidentemente también los seres humanos, como una especie de simio particular. No descendemos de los bonobos ni de los chimpancés. Descendemos de un antepasado común. Y ese antepasado de ese antepasado común hemos surgido esas diversas especies. Y por eso también, cuando a veces se hacen extrapolaciones del comportamiento de los chimpancés o bonobos a los humanos, bueno, no hay que olvidar que no procedemos de ellos. Sin duda que es verosímil que muchos de sus comportamientos sean también adscribibles a los seres humanos de hace cientos de miles de años. Pero eso no pasa de ser una hipótesis, porque pueden haber desarrollado esas características en el tiempo. No hay que olvidar de los chimpancés, nos separan 7 millones de años de evolución. Sí, compartimos con ellos más del 98% del ADN. Es mucho, es muchísimo, pero el 1,5 que nos separa también es mucho. Y son 7 millones de años de evolución diferente que pueden hacernos suficientemente distintos. De manera que no se impone automáticamente atribuir a nuestros antepasados humanos de hace 300.000 o 400.000 años comportamientos similares a los actuales del chimpancé. Es una hipótesis verosímil, pero hipótesis no corroborada y a favor de la cual habría que investigar mucho más si esto es posible. A lo mejor no es posible y debemos resignarnos al desconocimiento. Pero en todo caso, en unos, en otros, surge la socialidad y al surgir la socialidad, surge la normatividad y al surgir la normatividad, la obligatoriedad, la preceptividad del bien común. Pero surge porque de hecho, de suyo, el bien común no se crea al surgir los chimpancés o al surgir las hormigas o al surgir los cefalópodos sociales. El bien común como valor tiene una entidad anterior. Anterior, en orden de naturaleza, no estamos hablando de un orden temporal anterior y superior a ellos. ¿Quiere eso decir que el bien común es independiente de su realización? Bueno, en cierto modo sí, en cierto modo no. Sin duda que es independiente de que haya o no haya seres humanos, de que haya o no haya cefalópodos sociales. Y por tanto, que se realice o no se realice en unos o en otros. Ahora bien, es independiente de que se realice o no se realice en algún mundo posible. Imaginemos que no haya ningún mundo posible en el cual se realice el bien común. ¿Habría este valor del bien común existiría? Bueno, pues este es un problema metafísico muy interesante, sobre el cual yo me pronuncié en escritos de hace tiempo, y sobre el cual ahora no voy a volver. Lo dejo planteado como un interrogante. Mi respuesta entonces, y si tienen curiosidad, es que no existiría el bien común, ni existiría ninguna propiedad si no se realizara en uno u otro mundo posible. O sea, propiedades puramente flotantes, no realizadas en ningún lugar, en ningún mundo, puramente etéreas, carecerían de realidad. Las propiedades, por supuesto, subsisten independientemente de que se realicen o no se realicen aquí o allá. Por ejemplo, el color azul es una propiedad y en nuestro planeta se realiza en una serie de objetos, el mar, el cielo, que se ven igual de azules. Una serie de flores de color azul, en una serie de aves que son de color azul, de flores, y por supuesto de objetos teñidos por el ser humano. Y podríamos imaginar que en nuestro planeta desapareciera el color azul y todos los objetos de color azul tuvieran un color diferente. Bueno, pero no por ello dejaría de existir el color azul, que puede plasmarse, materializarse en otros planetas, en otras galaxias, en otros universos. Pero mi tesis era la de que si en ningún universo ni mundo posible se realiza el color azul, entonces no hay tal color azul. Bueno, esto aquí, de nuevo, es un problema metafísico que al filósofo no le puede resultar indiferente, pero como aquí estamos en filosofía jurídica, lo vamos a dejar de lado. Lo que no podemos dejar de lado es el problema del valor del bien común. Porque si el bien común como valor existiera sólo cuando surge una sociedad, si al surgir esta sociedad y en ella la imperatividad del bien común es cuando surgiera este bien común, si el bien común no tuviera una entidad, un valor que anterior, superior, a la plasmación, no al surgimiento, sino a la plasmación, a la concreción, a la materialización en esta sociedad y en la otra, pues ni siquiera en nuestro planeta podríamos decir que es común ese valor a las sociedades de termitas, de hormigas, de abejas, de cefalópodos, de simios, de cetáceos. Y lo es, porque en todas ellas hay una normatividad. Esa normatividad en unas se respeta más y en otras menos. Quizá los humanos, justamente porque somos los más evolucionados o los más avanzados, bueno, esto ya sé que también disgusta a muchos que dicen, no, no somos mejores. Bueno, quizá no somos mejores, pero creo que somos animales más complejos y más individualistas. Nuestra individualidad, nuestra personalidad es mucho más acusada que en otras especies. Dos individuos de una misma comunidad de pingüinos son más parecidos entre sí que dos humanos. Y por eso quizás somos más díscolos, más personalistas, más tendentes a hacer lo que nos da la gana y por tanto más necesitados todavía de la imperatividad colectiva, de la autoridad que imponga una norma. La norma. Norma del bien común. Norma del bien común que también está vigente en las sociedades de hormigas y en cualesquiera otras. Luego, de suyo, el bien común es un valor que no surge con el surgimiento del ser humano. Bueno, y digo que el bien común es un valor. ¿Qué entiendo por valor? Bueno, pues aquí, evidentemente, el adentrarnos en este tema nos llevaría a unas disquisiciones filosóficas que desbordan amplísimamente nuestro campo y más aún el espacio de esta lección. Yo los invito a ustedes a buscar un poco más de lo que estas lecciones quieren aclarar las 59 tesis del racionalismo jurídico, que a su vez sintetizan, resumen, compendian el contenido del libro Visión lógica del derecho, es un libro de filosofía jurídica, pero que se sustenta en una metafísica y que remite a un sistema filosófico. Y quienes tengan la curiosidad y hayan tenido la paciencia de llegar hasta esta lección, creo que son individuos a quienes no les resulta indiferente la filosofía, porque esta serie de lecciones de filosofía jurídica, sin duda que están afectadas por el adjetivo jurídica y muy orientadas a problemas de los operadores jurídicos, de la praxis jurídica, pero más aún, sustantivamente, están orientadas hacia la filosofía. Son lecciones filosóficas, más incluso filosóficas que jurídicas. Por tanto, quien haya llegado hasta aquí es alguien a quien la filosofía difícilmente resultará ajena o sin importancia. Entonces yo los exhorto a que estudien la filosofía de los valores, que empiecen quizá por aquel librito también editado por el Fondo de Cultura Económica en sus buenos tiempos de Henri-Pierre Frondizi, que son los valores. Sigan, por ejemplo, por los artículos del Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, Axiología y Valores, y luego completen tanta otra bibliografía. La filosofía de los valores, la axiología, es una rama de la filosofía reciente que se inicia en la filosofía de habla de lengua alemana, pero en el espacio germánico, más que en la de el Reich alemán, se genera en el Imperio Austrohúngaro, en fines secular de finales del siglo XIX, bueno, también en autores alemanes, pero digamos, más aún en autores austríacos, del Imperio Austríaco extendido, austríacos del Imperio de los Habsburgo, de aquella época, como Brentano, sus discípulos, Magnon, Ehrenfels. Por otro camino, pero relacionado en la escuela suroccidental alemana, en el neocantismo de Friburgo, particularmente en Rickert, y después, bueno, no puedo dejar de mencionar a Lotze, que quizá es el primer gran desarrollador de una teoría del valor, y luego los grandes adalides de la axiología que se considera fenomenológica, que son Max Scheler y Nicolai Hartmann. Y es un poco abusivo decir que encasillarlos en la fenomenología, porque Husserl, en cambio, no es particularmente un autor que se cite mayormente entre los iniciadores o desarrolladores de la axiología, ha influido en ella, pero en cambio él, por los valores en sí mismos, no digo que esa palabra Wert no aparezca en su obra, que yo no conozco tan bien como para poder afirmarlo, seguramente sí, pero vamos, no es un tema el axiológico que Husserl haya desarrollado, por el cual se haya interesado particularmente. Y sin duda Scheler y Hartmann están influidos por la fenomenología de Husserl, pero Scheler más. Quizás Scheler es un fenomenólogo. En cambio, cuando se dice que Nicolai Hartmann es un autor de la fenomenología, esto es abusivo. Lean la ontología de Hartmann y verá lo que dice del método fenomenológico. ¿Le parece un método útil el atender a las cosas según se presentan al fenómeno en su aparición? Pero considera que como método filosófico no puede ser exclusivo y que la reflexión filosófica, la intentio oblicua, ha de completarlo, que el filósofo ha de desarrollar su reflexión filosófica, que lo conduce a averiguar cómo es la realidad, cómo es el ser, partiendo del conocimiento prefilosófico, del conocimiento vulgar, partiendo del fenómeno, de las apariencias, pero no ateniéndose exclusivamente a ello, a diferencia de lo que haría la fenomenología. De manera que clasificar a Nicolai Hartmann, que es, hablo de Nicolai Hartmann porque es otro de mis grandes inspiradores, no así Scheler, ni sus predecesores como Lotze, ni Ricœur, ninguno de ellos. Sí, los he leído con mayor o menor atención, pero en cambio a Hartmann lo he estudiado durante mis años mozos principalmente y algo después con ahínco, con mucho interés. He aprendido muchísimo de Hartmann y me siento mucho más en sintonía, en afinidad con la axiología de Hartmann. Bueno, estos autores han desarrollado una teoría del valor y en cambio la teoría del valor en la filosofía analítica ha ingresado de manera relativamente tardía. Tuvo ciertamente una presencia en filósofos anglosajones de mediados o de comienzos o mediados del siglo XX, como Findlay, por ejemplo, pero la recepción de incluso la palabra value rara vez se encuentra en la tematización de los primeros filósofos analíticos que se interesan por cuestiones de juicios de bien o de mal, de juicios éticos. Ya hemos hablado en lecciones anteriores del cognitivismo y el no cognitivismo, el intuicionismo ético de Moore, por ejemplo, que es una forma de cognitivismo. La cualidad del bien es una cualidad que tiene entidad propia y que se capta por una intuición intelectual. Pero la tematización de los valores es posterior. Y hoy sí, hoy es bastante común entre los filósofos analíticos hablar del valor. Bueno, lo interesante con la teoría del valor es que es una rama de la metafísica, de la ontología, que considera que hay una región, una esfera del ser, que es la esfera de los valores, y que está constituida por una pluralidad de, a su vez, de subregiones o zonas o espacios de valores diferenciados. Y ha habido diversas clasificaciones, desde Lotze hasta la más conocida es la de Scheler, y bueno, la que yo más he estudiado es la de Hartmann, que señala una pluralidad de esferas del valor. Los valores instrumentales, vitales, los valores éticos, estéticos. Scheler habla también de los valores religiosos, como la santidad. Hartmann es mucho menos sensible a ese tipo de consideraciones, porque él era ateo y bastante indiferente a todo el fenómeno religioso. Y los valores estéticos, los valores cognoscitivos. Y cuando se habla de valores, se habla también de antivalores o contravalores. No hay belleza si no hay fealdad. Si no existe lo bello, si no existe lo feo. Claro, ustedes pueden decir, bueno, pero todo eso es una terminología nueva. Pero el concepto de belleza, de bien, están en Platón, están desde la antigüedad, sin duda. Pero lo que hay nuevo en la teoría de los valores es conjugar que todas esas polaridades se aunan, se unifican en una teoría de una esfera del ser particular que justamente se caracteriza por la polaridad. Y en esa polaridad podemos deslindar esa serie de zonas o de subregiones, de espacios, de polaridades diferentes. No es lo mismo la polaridad de el valor cognoscitivo, la verdad. La verdad tiene un valor por sí mismo. Bueno, esto ha sido rechazado por algunos iconoclastas como Stich, que dice la verdad no tiene ningún valor, ni intrínseco ni instrumental. La verdad es una cualidad de ciertos enunciados, es una propiedad entre varias, que de un modo de relacionarse los enunciados con la realidad, y hay otros modos de relacionarse que no hay por qué preterir. No hay por qué decir la verdad es la buena. Bueno, claro, este punto de vista que desarrolló en los años 90 fue muy discutido, fue muy original, pero evidentemente tuvo poco atractivo. Pero no deja de relacionarse con lo que por la misma época decía Hilary Putnam en el último periodo, en el periodo tardío de su idealismo trascendental, cuando dijo las teorías científicas no hay por qué exigirles que sean verdaderas. A lo que tenemos es a una teoría ideal. Y una teoría ideal es una teoría justificada. Entonces, una teoría justificada es una teoría que corresponda a un modelo adecuado al alcance de nuestras capacidades cognoscitivas y de nuestros esfuerzos cognoscitivos, pero ese modelo puede no ser idéntico a la propia realidad. Y por tanto, exigir la adecuación a un modelo que sea idéntico a la realidad es exigir algo fuera posiblemente de nuestro alcance y que no hay por qué exigir. Bueno, fueron teorías idealistas, digámoslo así, que tuvieron su atractivo. Como últimamente yo no he seguido trabajando en teoría del conocimiento, desconozco en qué medida hoy, en 2021, sigan teniendo el atractivo que tuvieron en ese momento o lo hayan perdido. Pero, en todo caso, la mayoría, seguramente la inmensa mayoría de ustedes, comparten mi punto de vista que la verdad es un valor cognoscitivo epistémico de suyo. Que la belleza es un valor de suyo. Que la bondad es un valor ético de suyo. Que la utilidad es también un valor instrumental de suyo. Que la vitalidad es un valor biológico vital de suyo. Y que para quienes crean en ello, sin duda, la santidad es también un valor de suyo. Y hay otros. Evidentemente, esta lista no tiene por qué ser exhaustiva, ni mucho menos. Claro, alguien puede decir, bueno, ¿por qué esos y no? ¿Por qué esas escalas, 8, 9, 10, las que sean, y no 45 o infinitas? Seguramente son infinitas. Nuestra capacidad de discernimiento, de conocimiento de alcance es finita y por tanto hemos discernido esas, pero no hay por qué discernir otras. Bueno, pues Scheler hace un distingo en la teoría del valor muy útil entre tres puntos de vista. Tres enfoques que son como en metafísica los tres grandes enfoques sobre los universales, sobre las propiedades. Hablaba antes del color azul. La primera es el realismo. Quienes creemos que las propiedades tienen una entidad objetiva, real, subsistente, que subsiste aunque todas las cosas de nuestro mundo con esa propiedad dejen de existir o pierdan esa propiedad, esa cualidad. Aunque todos los objetos azules de nuestro mundo dejen de ser azules o dejen de existir, el color azul ha existido y existe, objetivamente. Tiene una entidad de suyo. Esta es la tesis realista. Hay muchas variantes del realismo. De esto también hablé en mis trabajos de la época metafísica, sobre todo en aquel del año 80, sobre Abelardo y el realismo colectivista, que hace unos años volví a publicar con el título de Los conjuntos existen. Bueno, pero en fin, hay muchas variedades de realismo, no me interesa a ti, y el valor sería una de esas cualidades. Lo que pasa es que Scheler está desarrollando esta tripartición, pero claro, en su caso tendría que hacer una salvedad, que es la de que para él los valores no tienen existencia, no tienen ser, tienen valer. Los valores valen, no son entes ideales, no son entes como los universales o como los números. No tienen una entidad ideal, no tienen ser, tienen mero valer. A diferencia de Nicolai Hartmann, para quien los valores son entes ideales. Tienen entidad, tienen existencia. No tienen la efectividad de los objetos espaciales, pero sí tienen entidad, existencia de los entes. Son entes, son verdaderos entes. Bueno, primero el realismo, por tanto. Segundo, el conceptualismo o constructivismo. No es que sea exactamente lo mismo conceptualismo y constructivismo, pero son primos hermanos, podríamos decir. Son concepciones para las cuales las cualidades, en este caso, los valores, no tienen entidad de suyo, pero tienen una entidad una vez que hay seres para los cuales ciertas cosas valen, ciertas cosas adquieren el valor, un atractivo, un valer de belleza o de verdad o de bien o de vitalidad. Y esos, particularmente especies sociales, para ellos principalmente la especie humana, y al pensar esas cualidades, las constituimos, en cierto modo, adquieren una entidad que se nos impone de algún modo, pero no dejan de estar constituidas por nosotros. Si no existiéramos y si no estimáramos ciertas cosas como valiosas, por encarnar uno u otro de esos valores, los valores mismos no existirían. Y finalmente, una tesis más extrema, que es el nominalismo, y es que el valor es un mero nombre. No hay nada en común entre los objetos azules, salvo que los llamamos azules. No comparte nada, el cielo no comparte nada con las flores azules, ni con la bandera azul de la Unión Europea. No hay nada compartido objetivamente. Sencillamente nosotros lo vemos así y le adscribimos ese nombre. Y lo mismo pasaría con el valor del bien o cualquier otro valor. De suyo no hay verdad. No, la pregunta de Poncio Pilatos, ¿qué es la verdad? Que parece sobreentender un escepticismo. O sea, hay verdad. Verdad es lo que digamos o se nos ocurra llamar verdadero. De suyo no hay verdad. Ni siquiera hay ese algo que el constructivista o el conceptualista entiende que, aun carente de existencia independiente, pero con todo construiríamos quizá intersubjetivamente. No, es un hombre. No hay valores. Bueno, pero hasta aquí he hablado de esa pluralidad de valores, de esferas de valor, y no me he referido a la esfera específicamente jurídica. Bueno, la irreductibilidad del bien común al bien, es decir, de lo jurídico a lo ético, es un tema que traté en la lección anterior. Sin duda que, podríamos decir, bueno, el bien común no deja de ser bien y además es inseparable de bienes no comunes. Ya hemos dicho, muchas veces no hay bien común si a la colectividad le va bien y a los miembros de la colectividad les va mal. Eso es totalmente absurdo. Es como decir que una familia es feliz aunque todos sus miembros, o varios o muchos, son desgraciados. O que la familia es próspera y rica, pero sus integrantes son pobres. Eso no tiene sentido. No, deja de ser la familia, la que se puede atribuir esa prosperidad si de ella no participan sus integrantes. De manera que el bien común es inseparable de el bien de los miembros de esa comunidad. Pero, con todo, el bien común justamente tiene el rasgo de ser aquel bien que es disfrutable conjuntamente por todos y distributivamente por cada uno. Pero hay bienes que no son disfrutables conjuntamente por todos. Bienes individuales. El de la conciencia recta, por ejemplo, el de la satisfacción del trabajo bien hecho, el del amor propio, el de los valores afectivos, el de el altruismo, el cariño. Bueno, todos esos son valores, pero no son. Evidentemente, una sociedad donde abunda el altruismo, el cariño también es mejor, sin duda, pero en sí no son valores disfrutables por la sociedad, aunque repercutan en el bien de la sociedad, sin duda. Comprendo que la frontera es problemática y que se puede discutir hasta qué punto es una cosa o la otra. Sin embargo, yo entiendo que hay una autonomía del orden jurídico, justamente del valor del bien común, separado de la ética. Y en cambio, los autores, los filósofos que he mencionado, desde Lotze, Ricoeur, Scheler, Hartmann, se han ocupado poco o nada de los valores jurídicos. Claro, ustedes van a preguntarme, ¿y por qué? Bueno, pues quizá porque entendían que estaban tampoco, bueno, esta afirmación que hago es quizá un poco perentoria, ¿eh? Porque, claro, yo hace muchísimos años que no los he leído, no los he releído, y también cuando los leí yo no me interesaba especialmente por lo jurídico, y es posible que sí, que aparezca más de lo que yo creo recordar en este momento en la temática del valor jurídico. No recuerdo yo ahora que se ocupen de él, y menos como valor diferenciado de la ética. Los motivos que ya he ido aduciendo, yo pienso que es un valor, los valores jurídicos son diferentes y propios, constituyen un espacio axiológico especial, con intersección, con solapamiento, con el de la ética y sin duda con el de con los valores epistémicos, porque la verdad también es necesaria para el bien común. La prueba es que hay un delito, en el Código Penal hay un delito de falsedades. No toda falsedad, ni siquiera toda mentira, es ilícita, pero ciertas falsedades y ciertas mentiras sí son ilícitas, incluso están penadas por el Código, están castigadas por el Código Penal. De manera que el bien jurídico, que es el bien común, tiene una intersección, un solapamiento con valores de otras de otros espacios axiológicos. Sin embargo, de suyo tiene una entidad propia. Pero he hablado del valor del bien común y esto me plantea el problema de si hay un solo valor jurídico o hay varios. Hay varios en la medida en que el bien común es un compendio, es una síntesis unificatoria de una pluralidad de bienes comunes, que se realizan también en bienes particulares diferenciados. Ya hemos hablado de las dos grandes maneras de participar en el bien común, que es a través de la libertad y del bienestar, como términos muy genéricos, pero que son radicalmente diferentes, en la medida en que la libertad depende de la voluntad, la libertad es ese derecho a hacer lo que uno quiere. En cambio, el bienestar es un derecho a algo que nos permite prosperar, tener ese bienestar, bienestar cognoscitivo, material, sanitario, en todas las esferas. Dentro de esos dos, en cada uno de esos brazos de la dicotomía hay múltiples. Unos derechos de libertad pueden colisionar y colisionan con otros. Unos de bienestar con otros, porque sencillamente no hay recursos ilimitados. Los de libertad con los de bienestar. Bueno, pues yo he citado y defendido la tesis de Isaiah Berlin de que hay una pluralidad de valores, pero yo diría en la propia esfera jurídica, que entran en conflicto entre sí. Pero todos ellos son facetas del bien común. El bien común es infinitamente complejo y por tanto se desglosa, se ramifica en esa pluralidad de bienes comunes y particulares. Pero como todos ellos son sintetizables, aunque contradictoriamente, desde luego, en ese común denominador que es el bien común, bueno, pues en cierto sentido solo hay un valor jurídico que es ese del bien común. Valor existente de suyo, eterno, inmutable, que unas veces se realiza y otras no se realiza. Y voy a terminar esta lección con una pregunta, y es qué relación se da entre el valor y aquello en lo cual se plasma, se cuaja, se materializa, se realiza o se concreta el valor. En la terminología de Scheler hay una diferencia entre el valor y el bien. Bueno, pues para Scheler, una cosa es el valor, bueno, y esto también para Nicolai Hartmann, es una tesis bastante común en la axiología. Una cosa es el valor, que es una cualidad, y otra cosa es el bien, que es el portador de ese valor, de esa cualidad. Una cosa es el color azul, Y otra cosa es el objeto azulado, el objeto azul. Entonces, por ejemplo, en la felicidad puede ser un valor. Como quiera que caractericemos ese valor, podrá ser ético para los utilitaristas, instrumental o vital quizá para Nicolai Hartmann. Bueno, en todo caso, quizá todo el mundo concuerda en que es un valor. Y un bien es aquello en lo cual se concreta la felicidad. Por ejemplo, a través del placer se realiza en parte la felicidad. De suyo, el placer sería un mero bien y no no un valor. En el habla común, sin embargo, este distingo se difumina o incluso se pierde. Y se dice cosas como que la pureza del medio ambiente es un valor, o que la duración de la vida humana es un valor. Bueno, alguien puede decir, ¿es un valor o es un bien? Es quizá un bien porque en él se realiza el valor de un valor vital. La vitalidad es un valor. Y la duración de esa vitalidad, por mayor esperanza de vida, es un bien. En realidad creo que el distingo, comprendo que es pertinente, que no es inventado por Scheler, pero pienso también que todos sabemos que aquello en lo cual se plasma para nosotros un valor pasa a ser valioso y que en lo sucesivo su existencia misma es valiosa y deseamos que exista y por tanto pasa a ser un valor. Por ejemplo, la verdad es un valor epistémico. La ciencia es un instrumento, en la ciencia, en el conocimiento, se realiza ese valor de la verdad. Por tanto, la ciencia es un bien en el cual se realiza el valor epistémico de la verdad. Sin embargo, o si quieren el conocimiento, sin embargo, ese bien pasa a ser un valor. Lo deseamos, evidentemente, pero lo deseamos no porque nos dé por desearlo, igual que hubiéramos podido desear la ignorancia. Para el nominalista, el conocimiento tiene valor porque se lo damos. Las cosas son bellas porque nos gustan, pero no nos gustan porque sean bellas. La prueba es que hay gustos tan dispares y que la música japonesa a nosotros no nos gusta. Bueno, pues piensan que todo es así, que no hay cualidades valiosas objetivamente. Bueno, yo pienso que no es verdad que hay belleza objetiva, pero incluso si en lo estético pudiéramos concederlo para no discutir, pero no en absoluto en la ética ni en lo jurídico. Ahora, el instrumento o la plasmación en la cual cuaja un cierto valor pasa también a ser un valor. Y, por tanto, la diferencia que debe ser entre el bien y el valor, realmente ni en el habla común ni en el habla filosófica tiene por qué ser. Tiene un sentido inicialmente, sin duda, pero podemos prescindir perfectamente de ese distingo. Y entonces, cuando en el derecho penal, una de cuyas escuelas más influyentes, el finalismo de Hans Welser, estaba directamente influido por la axiología filosófica, concretamente por autores como Rickert y Nicolai Hartmann. Bueno, pues en la dogmática jurídico-penal nos dice que detrás de todo artículo del Código Penal, toda prohibición, hay que buscar el bien jurídicamente protegido. Ese bien puede ser la felicidad, la salud, la propiedad, la riqueza, la libertad, la integridad corporal. Esos bienes jurídicamente protegidos son bienes. Pero son valores, son realizaciones del bien común, sin duda. La propiedad, bueno, ustedes saben que yo soy partidario de la comunidad de bienes, pero en fin, en la medida en que nuestra sociedad está organizada de otro modo y la mayoría de los bienes son de propiedad privada, bueno, pues el atentar a esa propiedad evidentemente produce un desorden que perjudica a la convivencia y por tanto al bien común. Otra cosa es que eventualmente en una reorganización planeada de la sociedad, se pasará por medios adecuados a una organización social sin propiedad privada. Yo pienso que sería mejor. La sociedad sería más feliz, habría mejor convivencia, más concordia y más justicia, pero y más bien común, por tanto. Pero sea así o no, tal como está la sociedad, evidentemente un atentado contra la propiedad ajena es un perjuicio al bien común. De manera que tenemos todos esos bienes jurídicamente protegidos, que son valores, pero esos bienes no son sino facetas, aspectos, componentes del bien común. Y ese bien común, de suyo, como digo, es una cualidad objetiva, perpetua, eterna, transtemporal, y que no depende ni de que nosotros la valoremos o dejemos de valorarla, ni siquiera de que existamos o dejemos de existir. Bueno, pues con esto pongo punto final a esta lección, a la explicación de esa última tesis del racionalismo jurídico, y ya únicamente me queda una lección complementaria, que será de un comentario retrospectivo con algunas conclusiones o con algunos aspectos salientes de lo que yo pienso que ha aportado esta serie de lecciones, y una invitación a ustedes a que se adentren por la senda de estas reflexiones, de estos estudios, y que si tienen la bondad, interactúen conmigo y me hagan saber sus críticas, sus objeciones, sus comentarios, sus exhortaciones para el desarrollo investigativo posterior.